Que en estos momentos nosotros, hoy con el paro, negociando en medio del conflicto, tenemos que decir que las cosas están muy complicadas, complejas, porque ya los 40 días del proceso, de acuerdo al 160, terminaron. Estamos en un proceso de estiramiento de días con el alto gobierno, pero tampoco aún ahí hemos podido llegar a acuerdos sustanciales. Y entre ayer y hoy, pues se abrió una nueva mesa de alto nivel, en donde, pues digamos que han venido propuestas, y hasta hoy, en este momento, nuevamente, digamos que los diálogos están parados. O sea, no hay posibilidades de un acuerdo con el gobierno nacional. Estamos haciendo los esfuerzos necesarios con el alto gobierno para buscar nuevamente, reactivar nuevamente, tener contacto con ellos y mirar una salida frente a todo el pliego de peticiones. Es claro para nosotros que en esta última etapa empezamos con el tema económico. Los puntos que hemos venido tocando son sistema general de participaciones, el tema de las primas extralegales, el tema de la bonificación y el tema de la nivelación salarial. Nosotros queremos expresarle a los compañeros que en este primer bloque, digamos que ha habido unos encuentros con el gobierno, pero también una situación muy compleja en términos de las posibilidades de un acuerdo en el punto económico. Simplemente decirles sobre el tema del sistema general de participación. Ya Jairo hablaría de la otra parte.
Pero vamos a ubicar un poquito para que los compañeros luego, nos va a hacer una ampliación de esto, de tema del sistema general de participaciones. Vamos a hablar del proceso. Ustedes saben que el decreto 160 plantea los 40 días, como ya lo planteó Over, y que de ahí, de acuerdo con ese decreto, las partes buscan un mediador. Ese mediador que está planteando la ministra en el marco del 160 es el que nosotros rechazamos. Nosotros lo rechazamos porque ese mediador viene prácticamente a suplantar la comisión negociadora. Los escucha a cada uno por aparte y él toma una decisión y eso se acaba. Entonces, eso es lo que la ministra viene planteando. Nosotros decimos no al mediador, sí a un facilitador, que fue lo que en primer momento tuvimos con el procurador general Fernando Carrillo, y pues allí no pudimos conciliar nada. De ahí para acá esta vaina se rompió, digamos que la comisión negociadora como tal no se ha vuelto a sentar, incluso a pesar de la movilización inmensa del martes, pues que fue contundente y que nunca habíamos visto una movilización tan gigantesca como la que fue el martes pasado. Tampoco el gobierno se movió. Ayer los compañeros de acá de Bogotá tuvieron la intención de llegar hasta el aeropuerto El Dorado, pero allí fueron, digamos, frenados por el SMAC. Ahora, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando, como lo decía Over, una comisión de alto gobierno, ¿sí?, que nos permita desentrabar. Estos cuatro puntos que se acaban de mencionar no son los únicos del pliego, pero son los primeros que tenemos que desatar para poder entrar a negociar el resto. Nosotros allí tenemos temas muy importantes, como es el tema del ascenso de los compañeros del 1278 en cuanto al curso, que se les niega la posibilidad, como la jornada única. Son temas importantísimos, lo mismo que los decretos 490, 915 y 501, son aspectos que están allí. La financiación de la aplicación o implementación del decreto 1655, que tiene que ver con riesgos laborales. Entonces, lo que estamos tratando inicialmente es de desatar estos cuatro puntos. Hoy ya salieron a la luz pública los decretos de incremento salarial, las tablas salariales. Hay una que salió incompleta, que es la de el 2277, donde no aparece la segunda página del grado 11, pero aparece la bonificación. Esa bonificación son los dos puntos que corresponden a nivelación, ¿ya? Para que no vamos a confundir con la nivelación que está en discusión, perdón, la bonificación que está en discusión en la mesa, ¿ya? Entonces, que queremos que quede eso bien claro. Ahora sí, Robert nos va a hablar un poco sobre el tema del sistema general de participaciones, que tiene que ver con la financiación de la educación, que es el punto, digamos, bandera, el punto más importante para nosotros hoy es la financiación de la educación, porque allí es donde queremos que esa bolsa se amplíe, ¿sí? Porque los recursos han sido deficitarios, como ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, en 78 billones de pesos desde la implementación hasta ahora.
Bueno, compañeros, vean, lo primero que ha hecho FECO en esta negociación es presentarle una propuesta al gobierno. O sea, hay propuesta ya de FECODE en términos del sistema general. ¿Qué es lo que nosotros pensamos que se debe hacer con el sistema general? Y lo primero es que nosotros consideramos que debe haber una reforma estructural al sistema general de participaciones. Y esta reforma pasa porque se desarrollen toma de decisiones a corto, a mediano y a largo plazo. Eso implica cómo sería el tema de la ley 1715, que es la que desarrolla en parte el tema del sistema general de participaciones, y cómo lograríamos nosotros que la ley 1715 imparte en el corto y mediano plazo. Pero como el problema es estructural, FECODE está fundamentando toda su propuesta en el tema del desarrollo constitucional. O sea, no es posible financiar la educación con el proceso de financiamiento que ha tenido desde el 2001 al 2017 si no logramos una reforma estructural. Ese es un primer punto de diferencia que en los últimos encuentros que hemos venido teniendo, ya el gobierno empezó a aceptar de que existe, se debe dar una reforma estructural al sistema. Bueno, y entonces, ¿por qué nosotros decimos que debe haber una reforma estructural? Porque nosotros hemos encontrado cuatro brechas que se deben de tocar dentro del proceso del sistema general de participación, que implica pues llenarla de fondo, porque en esos puntos en concreto está financiado el sector educativo. Entonces, la primera brecha que nosotros hemos planteado es la de acceso y cobertura. En ese punto nosotros, compañeros, hemos venido planteando y ya tenemos un acuerdo parcial con el gobierno en el tema del preescolar. Y es como al año 2021, diciembre del 2021, preescolar está en un 80% en el 22 y 24, tanto prejardín como jardín, entran en un proceso de crecimiento en la cobertura con el 7.5%. Si ustedes me preguntaran a mí, ¿eso qué significa? Para FECODE significa, es de alto valor, porque hoy en esa parte se ha empezado a romper la política educativa de que el gobierno solamente planteaba un año para el preescolar. Hoy nosotros estamos planteando que son tres, que es simplemente que se cumpla la ley 115 de 1994 para poder de una u otra manera, en esa etapa de la niñez, de los años de los niños, pues obviamente se tenga la mejor, digamos, el mejor aprestamiento de los niños y niñas del país. Entonces, ese es un punto clave para nosotros, y aspiramos a que el gobierno entre en ese proceso de adecuación del sistema en la parte estructural, para que se pase del 56% que hoy es la cobertura del preescolar al 80% en lo que hemos llegado al acuerdo. Segundo, nosotros hemos dicho que tanto la básica primaria, que está en un proceso de cobertura del 84%, la básica secundaria en un 71% y la media en un 41%, eso también se tiene que ir cerrando esa brecha para poder decir, y como viene planteándolo el gobierno, que no se quede en retórica ni en demagogia, de que Colombia puede ser la más educada en el 2025 y 2026. Entonces, esa brecha la estamos cuantificando. Entre otras cosas, dentro de la reforma estructural, el gobierno plantea unos pasos que más adelante terminaré pues como con ese elemento. Nosotros, frente al tema de la cobertura, ¿cuál es el problema central? Es que existen en el país cerca de 1.500.000 niños y niñas sin la cobertura escolar, entre los 5 y 16 años. ¿Eso qué quiere decir? Pues hombre, que con el proceso de financiación que tiene históricamente nuestro, el tema del sistema general, que ha sido cerca de 138 billones de pesos, eso afecta enormemente el tema de la cobertura. Y entonces, esos 138 billones de pesos, en el caso particular de nuestro sector, afecta en 73 billones el tema educativo. Es obvio que si está faltando esa plata, pues hay 1.500.000 niños y niñas por fuera del sistema. A esto hay que sumarle también todo lo que nosotros hemos venido planteando en el tema de la estadística que nos muestra el DANE y que nos muestra el Ministerio de Educación. Por decirles algo, compañero, se supone que en el país hay 10.251.670 niños y niñas y jóvenes entre 5 y 16 años, y solamente por fuera del sistema hay alrededor de 1.500, y en el sistema 1.500.000, y en el sistema habían 8.760.000 estudiantes. Eso en el tema general de cobertura, pero dentro del proceso que nos fuimos dando de investigación y buscar los datos estadísticos, resultó que además el sistema privado, de todos estos estudiantes, de todos estos niños y niñas que tienen por fuera, el sistema escolar público, el sistema privado tiene alrededor de 1.889.000 niños, niñas y jóvenes. Eso tiene unas implicaciones, y las implicaciones están dadas porque no hay financiamiento en el tema de la cobertura. Se supone que si la educación es un derecho fundamental, es el Estado que la tiene que cubrir, no solamente en la parte oficial, y decirle al señor Pilar, esto es responsabilidad de nosotros para de una u otra manera mirar. Si sumáramos lo que falta de niños en la educación pública de 1.500.000 más los que hay en la educación privada, veríamos el hueco que existe en el tema de la cobertura y acceso escolar. Entonces, por eso ustedes tienen que mirar la importancia que tiene FECODE en ese tema, en cerrar la brecha en el tema de la cobertura. El otro tema tiene que ver con el costo de la canasta familiar, o la canasta educativa. La otra brecha. ¿Por qué, compañeros? Porque la canasta educativa es la que en la práctica, en los establecimientos educativos a nivel nacional, valora la calidad de aprendizaje, de enseñanza, la calidad de establecimientos educativos, la calidad de maestro que tenemos. Se mira la calidad integral con todos los factores asociados que puede existir en el país. Y entonces nos damos cuenta de cosas como esta. Por ejemplo, un niño, el valor per cápita que se tiene con la nueva modalidad de mirada que tiene el gobierno del 2001 al 2017, frente a cómo se selecciona o cómo llega un niño o una niña al sistema escolar, un niño en preescolar tendría un costo para el gobierno, para nosotros sería una inversión. De acuerdo al gobierno, con la plata que está dando para el año 2017, para preescolar sería de 2.417.000 pesos. Y resulta que dentro de la canasta familiar que el mismo gobierno establece, ¿sí?, la canasta familiar, digamos que son como todos los elementos, bienes y servicios, todo lo que son las situaciones que se tienen en términos del proceso, cómo lograr de que esos bienes y servicios que hay dentro del establecimiento y en el sistema escolar, pues beneficien realmente el aprendizaje de estos niños y jóvenes en todo el país. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esos 2.417.000, el costo de la canasta para ese solo estudiante debería estar en 5.812.000. Entonces hay de financiamiento cerca de 3.394.000 pesos. Entonces, ¿cómo puede pedirse calidad en el tema del preescolar con ese faltante? Y entonces es obvio que cuando ustedes van al establecimiento educativo, lo que está faltando en recursos, en equipamiento y todo, se ve reflejado porque la canasta familiar no está financiada. Entonces, por eso es un punto central. Esto es solamente en el tema del preescolar. Si ustedes miran el tema del preescolar, la instancia de financiamiento que hay es supremamente alto, compañero. Y eso tiene una repercusión en términos de la estadística. Sí, pero si hablamos de básica primaria por alumno, sería una cuantía menor, pero que de una u otra manera en porcentaje supremamente alto, lo mismo en básica, secundaria y media. ¿Por qué el preescolar, entre otras, el gobierno no lo desarrolla desde el 94 hasta acá? Porque es el estudiante del preescolar, entre todo lo que hay, es el más caro, es el que más cuesta. Entonces, por eso nosotros la pelea que tenemos con el gobierno de que el prejardín, jardín se inicia y que el preescolar llegue al 80% es de fundamental importancia, no solamente por la situación de que tenemos como gremio, sino porque es una necesidad que requieren nuestros niños, nuestras niñas, para que efectivamente su formación como nuevo ciudadano pues esté en las mejores condiciones en todo el país. El otro punto tiene que ver con el de la canasta, con el de la brecha de jornada única. Miren, el gobierno reconoce que está desfinanciada también. Las metas que se tenían, explico esto, ¿cuántos estudiantes hay hoy en el país en jornada única? Hay 512 mil estudiantes en todo el país. ¿Cuántas entidades territoriales están en este proceso? 1.107, ¿cuántos establecimientos? 1.107. ¿Cuántas entidades territoriales? 82. ¿Qué quiere decir eso? Que si uno mira la cifra diría que es muy alta, pero en relación al número de estudiantes, con lo que supone que está escolarizado, que son 8 millones, casi 700 mil estudiantes, eso es muy bajito. Esa es una meta muy poca. Entonces, ¿qué pasa? Que desde el año 2015, 2016 y ahora el 2017, las metas no las puede cumplir el gobierno por una sencilla razón. Primero, porque administrativamente está improvisada. Pero lo segundo es que no hay plata para eso. Entonces, les voy a hablar en concreto de qué significa el tema de la plata en el tema de la jornada única. Simplemente es que el gobierno para el año 2017 tiene un presupuesto de 102 mil millones de pesos. No los tiene. Entonces, como no los tiene, pues baja la meta para este año. Se supone que para el año, para el mes de septiembre, deberían de haber alrededor de 430 mil estudiantes en jornada única. Pero como están, digamos, como decimos nosotros, embalados con el tema de la plata, pues ven difícil cumplir la meta. Y lo otro es que ellos tenían la meta no de 430 mil, sino de 1.500.000, y luego la bajaron a 1.000.000 y ahora la bajaron a 430 mil estudiantes. ¿Qué es lo que ha dicho FECODE frente a este tema? Que considera que la jornada única aporta en el proceso, pero bajo unas condiciones. FECODE lo que viene planteando es que vamos con la jornada única, pero si no existen condiciones, que se suspenda la jornada única. Y en ese sentido, si se suspende la jornada única, que se haga una valoración de lo que hay establecido y mientras tanto se vayan acondicionando que vayan dando las condiciones para que se pueda avanzar en este proceso. Y el otro tema tiene que ser con el déficit histórico. Le hemos hablado.
La otra brecha.
La brecha de cobertura y acceso. La brecha de canasta educativa. La brecha de jornada única y la brecha del déficit histórico. Miren. Históricamente, en el tema macroeconómico, el país entra en un proceso de política neoliberal, de aplicación de ese modelo económico. ¿Qué es lo que viene pasando desde los años 90 a la fecha? Es que una de las formas de salir de la crisis que se ha venido poniendo, sobre todo desde los años 90 para acá, en el sistema económico capitalista, es cómo alivian la crisis y cómo le sacan plática a la inversión social. Entonces, ¿qué se aplicó? La regla de oro que empezó a implementar, que empezó a impulsar el Banco Mundial, todo lo que tiene que ver las fuentes a nivel internacional contra los gobiernos dependientes, en este caso el del país, era cómo disminuir los ingresos corrientes de la nación en un 50%. Y entonces, si uno mira la tabla estadística y, los valores, la parte estadística, los datos, los números, empieza a mirar que en el año 2001, que empezaba a darse la definanciación, se estaba dando la definanciación del sistema educativo, en el año 2001 los ingresos de los contribuyentes de la nación estaban aproximadamente 46.5. Y llegamos al 2017 a revisar los ingresos corrientes de la nación y llegan a 26 puntos. ¿Cuánto se pierde de acá, desde el año 2001 al 2017? Cerca de 20 puntos. Si ustedes miran esto, se perdió la mitad. Cumplen con las reglas, cumplen con el dictamen internacional de haberle bajado el 50% a los ingresos corrientes de la nación. Ese 50% para nosotros en los ingresos corrientes de la nación significa 138 billones de pesos, y esos 138 billones de pesos para el sector educativo significa 73. Entonces, como Jairo lo planteaba ahora, porque es importante para nosotros el sistema general y que se financie. Es importante, compañeros, porque si no se financia, compañeros, ¿para qué hablamos de lo demás de política educativa? ¿Para qué hablamos de cambio de modelos de evaluación si nos van a seguir aplicando la regla fiscal? ¿Por qué? Porque no hay plata. Y si no hay plata, pues obviamente ese tema lo pagamos los maestros, lo pagan los estudiantes, lo pagan el establecimiento educativo y en última instancia lo pagan los padres de familia, la sociedad en general. Frente a eso, ¿qué le decimos a todos los compañeros y compañeras? No basta, vea, compañeros. Cuando a nosotros nos plantean, ustedes, ¿por qué plantean de elaboración diagnóstica formativa? ¿Cómo va ese proceso? Todo. Mire, el gobierno está súper embalado con esa evaluación diagnóstica formativa. En esta última semana dicen, ustedes pasaron en el tema del proceso de ascensos y reubicaciones de los docentes de casi 200 mil millones de pesos que estaba el valor de los ascensos y reubicaciones del país a 450 mil millones de pesos. Y como ya se inscribieron 45 mil para esta corte, ellos tienen, sí, más o menos 45 mil, ¿cierto? En este momento, ellos consideran que la proyección es que por lo menos pasan 30 mil. Ellos dicen, esto se va a subir por lo menos en una proyección entre 450 a 900 mil millones de pesos. Pero entonces decimos, ese es un problema que el gobierno tiene que mirar dentro de la reestructuración que se debe hacer dentro del sistema para que de una u otra manera se vaya valorando esto. Entonces queremos decir a los compañeros que para nosotros, es fundamental el sistema general de participación, es un punto nodal, y aspiramos a que cualquier situación de reivindicación que tengamos se vaya dando. Lo mismo pasa con la bonificación, lo mismo pasa con la nivelación salarial. Si no tenemos esa posibilidad de que se agrande el porcentaje y el monto del sistema general de participaciones en términos de un cambio de constitución, no es posible. En ese punto hemos venido avanzando con el gobierno. ¿Cuál es la situación? Es que el gobierno quiere que en el tema de esta negociación hablemos, por lo menos ya el gobierno reconoce que el sistema general está infinanciado. Es un primer punto importante. Y dos, que hay que hacer una reforma estructural. ¿Y qué es lo que no quiere el gobierno? Que FECODE se meta en el tema de las cifras. ¿Por qué? Porque eso pone en el tema macroeconómico al Estado colombiano en una situación de dependencia de un acuerdo frente a una situación que se puede generar, o sea, que ellos no pueden capotear económicamente y el movimiento del mercado en el tema de cómo son los ingresos corrientes y todo. Nosotros estamos trabajando porque este tema se dé. Sin embargo, FECODE tiene claro que el reconocimiento y que el gobierno nos plantee la reforma estructural es un punto de avanzada en el proceso. Y queremos decirlo así, acá no vamos a lograr todo. Esto que está apuntando el FECODE es una pelea gradual y progresiva, en términos de que en este proceso arrancamos para la reforma constitucional, aspiramos que en el 2018 se empiece a dar, pero de ahí en adelante vendrán las otras direcciones para que se cumpla todo el proceso, porque con el gobierno todo es así. O sea, no hay posibilidad de decir, es que nos van a garantizar en el 2025 los 10 billones de pesos que está reclamando FECODE para ver si se desequilibra la situación. No nos pueden plantear. Por eso nosotros decimos que es gradual y progresiva, y en ese sentido sería la posibilidad de una firma del acuerdo en este punto con el gobierno nacional. Compañeros y compañeras, yo ya con el tema Jairo nos va a ayudar mucho en los otros temas, pero decirles a ustedes, miren, FECODE no está por el paro, Nosotros estamos, no estamos dure lo que dure, cueste con lo que cueste. Acá nosotros sabemos que tenemos unas metas, perdón, tenemos unos objetivos, unos intentos, unos contenidos, pero también tenemos unos límites. Y sabemos que los compañeros y compañeras están haciendo el mejor esfuerzo y lo mejor que pueden hacer dentro con las direcciones departamentales y nuestra base docente. Para nosotros el día de ayer fue muy importante, pero hubo sectores y parte del país donde la gente salió muy golpeada. Muy golpeada, que implica de todas maneras que miremos todo el proceso con nosotros en esta situación, donde se lo trabajemos por un acuerdo que recoja lo más importante del proceso y seguir el proceso de desarrollo. Miren, nosotros entendemos que el acuerdo que lleguemos en el 2018 está expectante otra pelea, y es que la gente, el gobierno que sale y que entra, tengan que reunirse para empezar a hablar de la reforma y empezar a hablar de la reforma estructural del sistema. Sabemos nosotros que de aquí para allá viene una pelea para que cumplan el tema en todo el proceso. Creemos nosotros que las reuniones de las comisiones de alto nivel, eso no tenga ningún problema, pero el tema de que sea el Congreso con el gobierno, sea saliente o entrante, que entre en el proceso de reestructuración de eso, eso se tiene que dar nuevamente en las calles. Sabemos que eso es un problema de tipo político y económico, y todo lo que se vaya a hablar de educación, si eso no se acepta con los dineros, compañeros, no es posible que eso pueda andar como nosotros queremos, con la calidad de la educación y con la dignificación de la producción docente. Con la desfinanciación de la educación no es posible eso. Queremos la financiación de la educación, queremos que signifique la producción docente, que es nuestro punto de partida para cualquier proceso de que Colombia empiece a ser, entre comillas, la más educada de Colombia, si queremos que sea. Sin comillas, que haya la financiación de la educación. Compañeros, que pasen un feliz día.
Bueno, ustedes ya vieron
por qué. Jairo Over, Jairo Over. Escuchan, Jairo Over.
Sí, yo lo estoy
Jairo.
Yo. Mañana, ¿por qué? Aquí se puede andar, la casa no lo deja andar.
Jairo, yo. Escúcheme, pues, mijito. Hay una inquietud muy grande, obviamente, en Antioquia. Ustedes saben lo que pasó en el año 2001. Dineros descontados. Directiva Ministerial 37. ¿Y qué va a negociar FECODE frente a represalias y dineros descontados?
Fernando, ahí de todas maneras es una estrategia de desmovilización que quiere implementar el gobierno, atemorizando a la gente. Hay varios elementos que aquí debemos tener en cuenta. Uno, el hecho de que si hubiera expedido ya los decretos de incremento salarial, pues eso muchos compañeros estarían pensando que era lo que estábamos peleando. Eso es parte de lo que estaba. Pero lo fundamental, y por eso Over se tomó este tiempo en explicar esas cuatro brechas que hay y que queremos, ¿sí?, cerrarlas. Entonces, ese tema del incremento salarial, el tema que cuando la ministra sale a decir que le inyectaron 1.18 billones de pesos al sistema general, que no es así, sino que son recursos de la reforma tributaria que vienen para educación, que afortunadamente también la presión del magisterio pues logró que eso se diera. El tema de la directiva ministerial amenazando con los descuentos y dejando sin posibilidad de tiempos para recuperar, y en Antioquia también el tema de participar en los juegos del magisterio, son temas que tratan de desmovilizar al magisterio. Nosotros hemos planteado que este punto lo tenemos que llevar a la mesa de negociación. Ese tiene que ser un punto de acuerdo, el tema de la reposición de tiempo, porque nosotros, o más que reposición de tiempo, es la reposición de actividades pedagógicas y académicas, que nosotros siempre lo hemos hecho. A nosotros no nos tienen que amenazar con una directiva ministerial para hacer lo que tenemos que hacer, porque nosotros tenemos un compromiso ético y político. Pero eso tiene que quedar plasmado en el acta de acuerdo, ¿sí?, de que no haya represalias y que esa reposición preguemos hacerla de manera concertada, ¿sí?, en cada una de las regiones con los entes territoriales los secretarios de educación, el sindicato, mirar cómo amarramos eso desde acá, para tampoco dejar que se traslade la problemática a cada uno de los entes territoriales. Pero eso será un punto, digamos, que al cierre del acuerdo, si tenemos acuerdo o no. Y como decía Ober, nosotros no estamos aquí por el todo nada, nosotros tenemos que llegar a solucionar este problema. Por eso hoy sábado no pudimos viajar allá, porque estamos aquí reunidos. Mañana vamos a tener Junta Nacional para apretar las acciones y a ver cómo le vamos, buscamos otras alternativas y salir de esta situación.
Jairo, sí, termine con su informe y le va a hacer una pregunta a su amiga Rosa América Peñalosa.
Hola, Jairo.
Haga las preguntas primero y vamos conversando.
Jairo y Ober, mire, una preocupación, y es en el decreto 983 que fija la llamada bonificación. A mí me parece que dejarlo formulado como bonificación implica que no es factor salarial. Hay que precisar los términos porque el gobierno siempre trata de embolatarnos. Es diferente los dos puntos adicionales por nivelación, que son factor salarial, a aceptar que en el decreto se hable de bonificación, que no es factor salarial. Ojo con eso.
Bueno, vamos a plantear una situación. Todos los decretos de la nivelación salarial han salido como bonificación salarial, que se convierten en factor salarial, ingresan y hacen base en el incremento del año siguiente. Nosotros eso lo tenemos claro, pero acá esa forma como sale, de todas maneras se convierte en factor salarial. Y si usted hace las cuentas, ¿sí? El incremento salarial incluye los dos puntos del año pasado, los incluye allí. Entonces sí es factor salarial. Digamos que la bonificación en términos general, y no tiene razón Rosa América, se ha planteado así, pero esta sí es una excepción. ¿Hay más inquietudes, Fernando?
No, continúe, mi hijo, y termine su informe con Ober.
No, lo que les habla ahorita es que hay un aspecto que es importante en este tema del Sistema General de Participaciones, de la financiación de la educación, y es que ahora pues salió esa adición presupuestal. Recordemos que es una adición presupuestal, eso es para tapar el hueco de este año. ¿Qué ha planteado el gobierno? El planteamiento es muy sencillo para ellos, es hacer una reforma a la 715. Pero por eso FECOE está planteando una reforma estructural. Una reforma estructural es llegar a los cimientos del sistema. Y esos cimientos están en los decretos 356 y 357 de la Constitución, que son los que implementan allí pues el Sistema General de Participaciones. Por eso la gran preocupación nuestra hoy es lograr un acuerdo en ese punto. Y afortunadamente lo que hemos percibido es que el magisterio está consciente, ¿sí?, de que esa es la necesidad fundamental, de que si no tenemos transporte, que si no tenemos alimentación escolar, que si no tenemos infraestructura, que si no hay una plata para financiar adecuadamente la jornada única, ¿sí?, que si no hay plata para que haya infraestructura, baterías sanitarias adecuadas, que haya espacios recreativos, que haya bibliotecas, salas de bilingüismo, etcétera, etcétera, no podemos avanzar en un proceso. El magisterio se está dando la pela por eso, y lo percibimos pues todo el tiempo en estas movilizaciones que el magisterio dijo: nosotros no peleamos por los intereses nuestros aquí detrás de un incremento salarial, sino que estamos peleando la educación de nuestros niños y nuestros jóvenes. Eso es lo más importante, y por eso FECODE hoy pone al centro ese tema del Sistema General de Participaciones. Ya hemos peleado eso en el 2001, 2007, y ahora pues nos toca en esta oportunidad, y creo que nosotros tenemos la obligación de lograr un compromiso del gobierno, ¿sí?, que nos lo plasme, de que va a haber esa reforma estructural del Sistema General de Participaciones. Los otros temas yo creo que se pueden mover, son esos cuatro puntos económicos los que tienen atado esto, pero lo otro lo podemos mover, e incluso, como le decía Ober, esta pelea puede ser progresiva y diferida pues también, pero yo creo que el tema fundamental está puesto ya y muy bien explicado por el compañero Ober.
Lucero, bien pueda. Lucero, rápido, hágale.
Buenos días a todos. Quiero agradecer a ustedes, representantes del sindicato a nivel nacional, quienes se disponen a dar este informe detallado sobre lo que está aconteciendo. Yo tengo tres preguntas. Una retoma la directriz 37 del gobierno, porque aunque de parte de varios directivos, sobre todo de alguno de Adidas, ha dicho que no tiene asidero legal jurídico, la pregunta es, ¿qué es lo que le falta con relación a lo jurídico? ¿Qué le falta a esa directriz para que nos aplique? ¿Cuál fue la intención de lanzarla? Entonces, al respecto, a mí sí me quedan dudas frente a ello. La segunda pregunta. Sí, yo lo sé, pero entonces, ¿cuál es el asidero jurídico que le falta? Bueno, segunda pregunta. A nosotros, un supuesto representante de los padres de familia a nivel nacional nos amenazó con ponernos una acción de tutela contra FECODE, específicamente con este movimiento, con el paro, poniendo como argumento el derecho de los estudiantes a la educación. Entonces, teniendo en cuenta que cabe una probabilidad muy alta de que esta acción de tutela sea ganada, porque algo así ocurrió en el 2015, sino que no se la resolvieron y ganó después de levantar el paro, entonces no nos afectó. Los abogados de FECODE, ¿qué piensan frente a esto? Si esa acción de tutela sí se interpuso, y si se interpuso, entonces ¿qué hacer frente a ello? ¿Y qué ocurriría si la acción de tutela en contra de la FECODE y este movimiento que es el paro gana? ¿Qué consecuencias traería para nosotros? Y la tercera pregunta, ¿cómo convencer o obligar al gobierno a retomar las negociaciones con nosotros después de las pruebas contundentes de la fuerza del paro? Además, porque me parece muy estratégico, aunque irrespetuoso, la intención del MEN por dejarnos de lado en la toma de decisiones sobre los asuntos gruesos de la educación. Hablando con muchos compañeros de nuevos maestros, considerábamos como una manera de presionar al Ministerio del Gobierno a sentarse nuevamente en la mesa de negociación, es con contactos en el exterior, en otros países, para que de una u otra manera intervengan, porque aquí estamos en defensa de un asunto que le corresponde a toda la sociedad colombiana, la defensa de la educación pública.
Bueno, a la compañera que nos acaba de hablar, mire, la directiva 37 está en un actuar de un gobierno que mira así las cosas, ¿cierto? Es un amedrentamiento contra los docentes, contra FECODE, que implica pues una respuesta de parte de nosotros. Nosotros entendemos que esa directiva, así sea, violente el debido proceso, violente la libertad sindical, violente el derecho a la protesta. El gobierno, con todo lo que tiene, porque está en el poder, puede mirar y de una u otra manera aplicarla. O sea, nosotros el problema que tenemos que mirar acá es si la aplica en toda su extensión. O sea, no estamos planteando que es legal, no, que la aplique, porque entre otras, la ministra que tenemos de Educación está muy metida en el tema del Ministerio de Defensa. Es experta en cosas de las dinámicas de la guerra y está también, es una especialista en el tema de solución de conflictos, pero en el tema militar. Y entonces, yo creo que ella tiene un principio que tenía Barulí de Vélez cuando estuve presidente y de gobernador en Antioquia, que disparen mientras llega la orden. Y mientras llega la orden, compañero, la aplican y van haciendo eso. Nosotros lo que queremos decir a los compañeros es que si la aplican, obedecen a ese tipo de mirada que se tiene allá. Nosotros aspiramos a que eso se pare. Sabemos que hay unos gobernadores, secretarios de educación y alcaldes consecuentes que no la van a aplicar, pero sabemos que otros lo pueden hacer. Estamos trabajando y por eso nuestra búsqueda en el diálogo con el gobierno, pero también en medio del conflicto que ha propiciado que propicia el gobierno para que me entre a negociar en la forma como estamos negociando, es que el gobierno pare esta ofensiva frente a eso. Y eso, entre otras, es el ánimo también de FECODE de lograr ese encuentro con el alto gobierno para que se pare de forma inmediata la directiva ministerial.
Vamos a dar respuestas muy concretas para, por si de pronto hay otros compañeros que tienen, podamos darle salida a todas las inquietudes. A ver, frente a la tutela, lo que ha planteado Carlos Ballesteros por ahí es que no es una tutela contra PECODE, sino contra el Ministerio de Educación para que destine más inversión en educación, para que haya recursos para la educación. Ahora bien, si la tutela es contra PECODE y fallan en contra de PECODE, pues uno de nosotros tiene que ir a pagar eso porque tenemos que hacerle desacato, ¿cierto? Entonces, ahí pues a nosotros no nos preocupa mucho el tema de la tutela, porque si estamos peleando contra un gobierno, es contra todo un sistema que la pelea, ¿sí? Por el derecho fundamental y defender el derecho a la protesta, el derecho a asociación, etcétera. Nosotros, pues, frente a eso, la tenemos clara. Aquí, la pelea no es fácil. La pelea es contra un sistema. La pelea no es contra solamente ir a buscar unos recursos para educación, sino que es todo el aparato. Ya vemos cómo han reprimido a los compañeros, cómo han asesinado compañeros que todavía no sabemos cuál es el origen, pero de todas maneras en el marco de un paro nacional del magisterio. Entonces nosotros nos la tenemos que jugar ahí, y pues si se refiere la compañera a la tutela de Carlos Ballesteros de la Asociación de Padres de Familia, pues él aclaró ayer que no era contra la federación, que no era contra los maestros, sino contra el ministerio. Ah, bueno, ¿y cómo obligar al gobierno? Pues nosotros estamos buscando todas las estrategias, nos estamos moviendo. Hoy les estaba hablando que ayer era una reunión de una comisión de alto nivel, hoy estamos buscando lo mismo, ¿sí? Ahora vamos a buscar también que nuevamente vuelva a jugar el procurador, que es importante para nosotros como acompañante, como facilitador, no como mediador. Entonces yo creo que aquí nos estamos moviendo. Los organismos internacionales también se han pronunciado, los sindicatos, la Internacional de la Educación. Entonces la denuncia en la OIT, todo este tipo de situaciones se vienen dando para presionar al gobierno, pero lo que más puede presionar al gobierno es la movilización y la actitud de los compañeros que han estado comprometidos con este paro, con esta lucha por ya 30 días.
Over y Jairo, vamos a terminar las dos preguntas. Culminen su informe porque ya hay varios compañeros que se han inscrito para hablar. El compañero Robert Petro de Copacabana y la compañera Rocío López de La Ceja, las preguntas y luego procedemos a inscribir.
¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!
Robert.
Buenos días para todos. Casi buenas tardes. Dos preguntas concretas, Jairo y Ove. La primera, ya tocaste algo sobre los asesinatos de los compañeros en Córdoba y en el Valle del Cauca. ¿Qué tiene FECODE de las autoridades, de la Fiscalía, de estas entidades que se encargan de eso? ¿Qué se sabe sobre eso? La primera pregunta es esa. La segunda, se aproxima una serie de movilizaciones de otros sectores, más que todo del sector productivo. Ayer veíamos que los lecheros, nuevamente el gobierno les incumple, ¿cierto? Y veíamos que una forma de protestar era botar el líquido en las calles. Los arroceros entran en una marcha a partir del día martes. Los camioneros también han avisado sobre un paro. ¿Cómo se presenta FECODE ante estas movilizaciones de los sectores productivos? Esas son las dos preguntas, lo de los asesinatos y lo del paro cívico.
Hágale a eso.
Sí, sí. Sí, dale. Sobre los asesinatos, nosotros estamos pues detrás del tema de investigar más, ¿cierto? Los dos asesinatos. Y queremos hacer una claridad sobre algunas situaciones que se dieron con la muerte de un compañero de la costa, que se planteaba que había sido producto de la situación acá en Bogotá. Eso no es cierto, el compañero fallece por un paro cardíaco y no producto de la situación de Bogotá. En Bogotá sí lo que hubo una represión brutal contra los compañeros de la ADE, pero que es totalmente diferente al hecho que ocurrió con el compañero que ayer fue tan manejado en las redes. O sea, no es un hecho que no tiene que ver en términos de nosotros con el tema de Bogotá. Queremos aclarar eso porque también tenemos que ser serios en la información que estamos dando, pero sí denunciamos concretamente lo que pasó en Bogotá y la remitida brutal del SPAN de este proceso.
Bueno, el otro tema de lo del paro cívico es una situación que tendrá que generarse las condiciones de articulación de una cantidad de problemáticas que se dan viendo, pero así en el inmediato futuro yo no lo veo. Sí, pues eso hay que irlo trabajando con mucho tiempo. De pronto más adelante se puede actuar porque hay situaciones bien complicadas. Miren lo que acaba de pasar en el Chocó, en Buenaventura, los arroceros, los lecheros, en fin, y el maisterio que sigue en esto, más los estatales. Entonces yo creo que hay que hacer un trabajo mucho más de articulación, pero más a largo plazo, Robert.
Yo voy a acompañar a Rocío para terminar aquí ya el informe nacional.
Es manifestar como muy claramente pues la satisfacción que hemos tenido las bases en este momento con FECODE por el proceso de negociación que ha seguido en este paro, lo que no nos sucedió pues como en el 2015. Y lo otro es que en el acuerdo que ustedes hagan de negociación del tiempo, tengan en cuenta de que nosotros hemos tenido un respaldo casi que total de la mayoría de los estudiantes, pero que los compañeros que en estos momentos están en clase, que no están participando del paro, han sido muy reacios para pagar el tiempo a estos estudiantes que nos están apoyando a nosotros. Entonces, que a esos estudiantes, sin ningún problema, también se les tenga que garantizar que el tiempo que no han recibido las clases por esos compañeros que no han estado, se les garantice también a ellos esas clases que ellos no han estado por parte de los compañeros que no han participado del paro.
Esa es una buena propuesta. Yo les quiero decir para ir terminando que la información oficial de FECODE, ¿sí?, es a través del programa de televisión en Teleantioquia los sábados a las 7 de la mañana, en Red Más a las 9 y media los sábados y repetición los domingos a las 7 de la mañana por Red Más y Claro Sport. Sí, entonces, para que tengamos en cuenta eso, las redes sociales con las cuentas de FECODE, la página web de FECODE, el canal de YouTube en FECODE, los videos que mandamos desde la Secretaría de Prensa con informes de los compañeros, las circulares y los boletines de prensa, esa es la información oficial. Nosotros podemos sacar una información a nuestros amigos, a nuestro grupo, pero esa no es la oficial es la que yo le acabo de decir, pero cada uno de nosotros pues obviamente se basa en el informe oficial. Los demás compañeros, por ejemplo, y hago referencia a esto, es porque ayer pues las redes se llenaron con el mensaje este de que se había gaseado a un profesor y que se había muerto, y resulta que eso son situaciones falsas y que también pues generan desconcierto en las bases, y yo creo que es importante que vamos canalizando ese tipo de orientaciones, de seguir las orientaciones de ADIDA, de FECODE. Y pues me queda solamente para terminar reiterarles a ustedes las felicitaciones por la berraquera que le han puesto a todas las movilizaciones que se han generado en Antioquia, por la dirección del paro que ha tenido ADIDA y por el compromiso y el comportamiento excelente en respuesta a un paro y a unas movilizaciones, a unas actividades que han sido de suma importancia para presionar al gobierno a esta negociación.
Bueno, compañeros, miren.
Un aplauso, compañeros.
Una cosa, frente a la última intervención, el año 2015 deja una experiencia importante en el proceso de mirar el estado del movimiento en términos del proceso de negociación. Pero yo sí les quiero decir una cosa, compañeros. El Comité Ejecutivo y la FECO institucionalmente valoran los logros de eso. Podemos tener diferencias con los compañeros y compañeras frente a valoraciones, pero lo que se hizo en el 2015 en relación a lo que hoy llevamos, compañeros, es tremendamente superior en logros. Y hoy, con todo lo que hemos hecho, compañeros, las posibilidades de cosas son complicadas, porque acá estamos tocando, trabajando, enfrentando un derecho fundamental humano, que es la educación, a la regla fiscal. Entonces, no basta solamente todo un proceso como lo tenemos. Hoy estamos enfrentando una política de Estado en lo económico y en lo educativo en el sector. Y eso tiene unas implicaciones grandes. Por eso, debo decirles esto. Ya conocen qué vale un punto, la discusión de un punto con el gobierno, en términos de la economía nacional y en términos de lo que somos nosotros, que nosotros no solamente estamos peleando por los 250.000 afiliados que tiene FECO, afiliados y afiliadas, sino por los 300.000, 326.000 maestros y maestras del país. Y entonces hay un problema, tenemos un problema, es que FECODE no va a estar negociando ninguna bicoca, que lo que negocia FECODE no es para 5.000, 10.000, 15.000 personas, sino para 320.000, 326.000 personas. Y entonces, eso que negocia FECODE, medio puntico, punto uno, punto dos o un punto, tiene un significado grande en el proceso. Por eso, a los compañeros que han sido fuertes con FECODE por el 2015, valore lo que está pasando hoy, ponerle una realidad grande en el proceso de todo lo que tenemos acá. Entonces, compañeros, hoy estamos peleando y confrontando el tema de toda la política económica del Estado, del sector educativo, y por eso es que estamos enfrentando dos cosas que son totalmente opuestas con el Estado colombiano: regla fiscal, compañeros y compañeras, y derecho fundamental a la educación. Y acá tenemos al compañero presidente.
Bueno, ¿cómo vamos a mochar al presidente de FECODE? Carlos. Carlos, bienvenido a este informe, y lo escuchan los delegados y activistas de Antioquia, que prácticamente llenaron el teatro. Bienvenido, y nos dé un informe a todo el magisterio antioqueño, por favor.
Un saludo a todos y todas. Decirles muchas gracias, compañeros maestros de Antioquia. Ustedes son fundamentales en la lucha de nosotros. Gracias, compañeros, por sus actividades, por la movilización, por la toma de Bogotá. Y venimos trabajando diferentes fórmulas, estamos buscando nuevamente sentarnos con el gobierno. Tenemos que buscar un acuerdo que satisfaga las partes, desde luego. Este es un debate y una negociación que es entre dos. Como les ha planteado Jairo y el compañero Over, aquí lo más importante son los recursos para la financiación de la educación. Es apenas lógico que es un debate con un gobierno que representa los intereses del neoliberalismo, de las multinacionales, del gran capital, y de este lado estamos los trabajadores que defendemos la educación pública. Estamos muy contentos porque le hemos demostrado al gobierno que el tema no era un tema salarial, que el tema es un tema de la reforma estructural al sistema general de participaciones y las cuatro brechas fundamentales que ya les habrán explicado, que son accesibilidad, canasta educativa, lo que tiene que ver con jornada y con la deuda histórica. Finalmente, decirles, compañeros, éxitos en esta su asamblea, y sigan con los compañeros Over y con el compañero Jairo, y de verdad, maestros de esta asamblea, ustedes son importantes para la federación y vamos a luchar por el cumplimiento del pliego nacional de peticiones. Un abrazo para todos y todas. ¡Viva! ¡Viva!
Nuevamente, ¡viva el paro nacional del magisterio!
Muchas gracias.
¡Viva la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE!
¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!
Compañeros, bueno, ya bien.